Arrancando en familia.
Ha llegado la hora de escuchar un programa alegre y familiar,
donde todos podemos con Jesús de la mano empezar. Oh.
Cuando vas de camino a trabajar,
a la escuela o a la universidad,
si en tu casa te encuentras,
sintoniza Arrancando en Familia. Arrancando en Familia. Arrancando en Familia. Arrancando en Familia. Arrancando en Familia.
En Familia.
En Familia.
En Familia.
En Familia.
En Familia.
Bienvenido, bienvenida a Arrancando en Familia. Hoy Seba está del otro lado del cristal.
Buenos días, Hilda, buenos días.
No está la familia completa.
No.
Pero tenemos una gran familia que siempre nos acompaña, ¿verdad? Todos así los es. Días desde cualquier parte del mundo.
Así es. Y aunque hoy el sofá por el momento está un poquito más reducido el espacio, yo sé que durante el programa vamos a ver cómo ese sofá sigue expandiéndose.
Amén. Ojalá que sea así sea. Pero esperamos que sea de bendición este ratito que vamos a pasar juntos, gracias a esa gran familia que se conecta a Radio Sol. Recuerde que Radio Sol llega a puntos donde nosotros ni podemos imaginar.
Así es.
Así que usted hace bien en compartir siempre la programación que se les ofrece, ¿verdad?
Así es, así es.
¿Y tú
es.
Estás bien, Seba?
Estamos bien, gracias a Dios, aquí tratando de volverme a integrar. Ayer tuve en el programa y después tuve que hacer ciertas cositas, pero ya llegamos y estamos en el ombliguito de la semana.
Así es. Tú sabes que te quiero iniciar esta edición compartiéndote una información y te pregunto, ¿a ti te gustan los guineos, las bananas, los cambures? No sé cómo la gente lo conozca.
Me encantan. A mí me encantan los guineos. Recuerdo cuando era un niño que mi mamá me regañaba. Uno nada más porque tiene mucho azúcar.
Mira, ya vive al sol a mirar. Y asiente, confirma tu información.
Sí.
Pues tú sabías que hoy se está celebrando el Día de la Banana.
Hoy es el Día de la Banana.
Hoy es el día. ¿Qué pasa con nuestros amigos que no se han comido una?
Buena pregunta.
Porque hoy es un buen día y como es el Día de la Banana, quisiéramos compartir con todos ustedes, con Jay, con Laura, con, no sé, la gente que siempre usualmente se conecta con nosotros, Arnold, Ramón, ayúdame con los nombres, por si se me queda alguien.
Ahora mismo recuerdo, en estos días vimos a Titinani, que es una persona que no habíamos, a Guillermina, que aunque no la vemos escribir a través de las redes sociales, a cada rato nos da su llamadita y comparte con nosotros. Y quizás hay muchos nombres que se me pasan por alto, pero
Sonia,
sabemos que
Silvia,
están ahí.
Sonia. Pues me estaba olvidando.
Así es. Quizás hay varios más que por el momento se me escapan de mi mente, pero también los apreciamos.
Claro, y les enviamos un fuerte abrazo y quisiéramos compartir con aquellos que ya están conectaditos y aquellos que están escuchando una información curiosa de los guineos. Vamos a prestar atención porque esa información sí que me sorprendió. Yo no lo sabía. Te confieso que no lo sabía.
Vamos allá, vamos a ver
vamos
qué es lo que...
de qué se trata.
Qué es lo que nos van a compartir.
Curiosidades del guineo. Pero ahí vamos a ver la forma en que los guineos crecen. Pero lo más impresionante, lo que me voló la cabeza a mí, es cómo los guineos, aunque nacen de una manera, luego buscando el sol, cambian y se vamos a decir que se doblan hacia el otro lado en busca del sol.
El video lo que presentaba, curiosamente, es cómo el guineo primero crece como hacia arriba y luego va apareciendo un poquito.
Crece hacia abajo. Crece y luego se voltea hacia arriba en busca del sol. Y esa es la forma que tiene el guineo.
Ah, pues lo había entendido mal.
Eso yo no lo sabía.
Lo había entendido mal.
Sí, es increíble porque tú sabes que eso también lo hacen los girasoles.
Oh, sí.
Dentro de las plantas, pero increíble que también los guineos hacen este acto, ¿verdad? De en busca del sol, tornan su forma. Eso solo lo hace el poder de Dios en la naturaleza.
Así es, y es que tenemos un Dios muy sabio y la naturaleza nos habla de ese Dios que tenemos con tanta sabiduría. Y me hace pensar que, al igual que como esos guineos, y ese girasol o esos bananos y esos girasoles, como mencionaste, buscan el sol, buscan esa luz. Así nosotros también debemos buscar la luz de Cristo en nuestras vidas.
Y si no lo hacemos, es buen momento para pensar y meditar. Mis ojos, mi corazón, estoy tornando al sol de justicia.
Muy buena pregunta.
A veces decimos, pero no lo hacemos. Así esos amigos. Saludamos nuevamente a Silvia, que ya alzó su mano y me dijo, presente.
Presente. Qué bueno saber
presente,
que está ahí.
Presente, querido profesor. Pero sí, bienvenida Silvia. Y bienvenidos cada uno de ustedes también de Envejecientes Nomación de Radio Sol. Y eso es algo que Dios hace.
Algunos hospitales que nos escuchan y algunas instituciones carcelarias también escuchan Radio Sol. Y es una bendición para nosotros saber y conocer que la palabra de Dios es donde nosotros quizás físicamente podemos llegar, pero a través de las frecuencias radiales, la palabra de Dios
da fruta.
Y da fruta.
Y noto mucho fruto. Así que a nosotros se nos llama a ser un santo que puede llegar a cada planeta.
Nosotros estamos como ese girasol y esos van a juntar hacia esa luz para que otros también puedan mirar a ese lugar. Es curioso que la curiosidad al gato
no
muera, pero actuamos de una manera diferente, eso genera curiosidad y eso a que al igual hacia Cristo, como decía Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y eso es lo que provoca en la gente el nosotros poder apuntar a esa luz, porque nosotros somos reflejos de esa luz.
Y fíjate, yo pensando en ese proceso, pienso que eso a veces puede tornarse un poco doloroso. A veces nos duele cambiar de formas, ¿verdad? No es agradable, pero siempre habrá bendición en ese cambio que Dios nos propone. Y aceptar ese cambio no es fácil, pero es lo mejor porque es su voluntad. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta.
Amén. Amén y amén.
Así es. Quiero saludar también en este instante, porque me acabo de enterar, hay un amigo que está de cumpleaños.
Oh, sí.
Ariel Brown, así que lo felicitamos. Que Dios te bendiga junto a su esposita Francis Elainis.
Muchas felicidades para él, qué alegría.
Sí, está de plácemes. No sabemos cuántos cumplirá Ariel Brown. Esa es una incógnita a responder. Por ahí tal vez Silvia nos pueda indicar, solo para saber, satisfacer la curiosidad.
Lo que sí sabemos es que un día como hoy le dio una vueltita más al sol.
Así es, y tendrá muchas razones para dar gracias a Dios en este día.
Amén, amén. Oye, Isla, hablando de todo un poquito, apareció una noticia por ahí que me llamó la atención y es relacionada a ciertas multas.
Sí, recordemos, ¿hoy qué día es?
¿Qué día es?
¿Qué número?
Número. Hoy es 15 de abril.
¿Qué significa el 15 de abril en Puerto Rico?
Día de muchas personas de cobro.
Sí, mira, tu mamá me hace así con los dedos. De cash. Hay que dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Así es.
¿Verdad? Y hoy se pagan los impuestos, por lo menos aquí en Puerto Rico. Yo no sé si en alguna parte del mundo sea igual, Pero es un buen momento porque hay que aprovechar esta noticia que tú nos vas a compartir ahora, porque habrá muchos que también tienen que pagar, que no necesariamente reciben un reintegro, que tienen que pagar, y a la hora de pagar, pues queda menos en el bolsillo.
Así es. Y es que nos llegó una noticia, esto a muchas personas, bueno, yo diría que a nadie le encanta esta parte, pero se ha pasado una noticia sobre que hay muchas personas que no están aprovechando el descuento que hay en las multas.
¿Hay descuentos?
Hay descuentos.
¿Pero de cuánto?
Hasta un 40%.
¿Y no lo están aprovechando?
No lo están aprovechando. Hay una amnistía que puede ayudar a las personas hasta reducir un 40% de esas multas que todavía deben. Cometemos lamentablemente mucho, a veces errores, y eso nos conlleva una consecuencia, pero mira cómo se hace esta iniciativa para que podamos sufragar ese gasto de una manera un poquito más llevadera. No sé, nos dice, según explicó, al ingresar al sistema, el usuario suele encontrarse primero con una opción de plan de pago que ofrece cerca de un 10% de descuento. Sin embargo, esa no es necesariamente la alternativa más beneficiosa. Y nos sigue compartiendo que muchos ciudadanos pueden interesar acceder al descuento mayor de hasta un 40%.
Ya. O sea, el 40 es el tope.
El tope. Y eso es al pagar la totalidad de la deuda, el cual aparece más adelante, hablando de las personas que están registradas en la aplicación del SESCO cuando van a pagar esas multas. Uh-huh. Pero la realidad es que la ciudadanía tiene que marcar la primera opción, a marcar la primera acción sin percatarse que tienen la oportunidad de recibir un descuento mayor.
Pero ves la bendición de aprovechar una oportunidad que Dios abre, una puerta que Dios abre, y a veces nos perdemos de la bendición, ¿verdad?
Así,
en este tiempo
así
donde
es.
Los costos están por las nubes. Qué bueno es saber que Dios nos está presente en cada detalle, por pequeño que sea.
Amén.
En este caso, tienen hasta un 40% de descuento, ¿verdad? En las multas, en SESCO Digital. Así que, mire, si usted tiene multa, hay que pagarla.
Hay que pagarla.
Y aprovechar esto, porque no lo va a aprovechar. Una bendición.
Eso me hace pensar a mí que, al igual nosotros en nuestro diario vivir, también tenemos una deuda muy grande. Y esa es la deuda del pecado. Sin embargo, tenemos un Dios que no nos está ofreciendo un 40% de descuento, sino que nos está ofreciendo pagar esa deuda en su totalidad.
Amén.
Pero nos toca a nosotros, para poder recibir ese descuento del 100%, de que es el perdón de nuestros pecados. Yo diría que eso es como una multa. Una multa
que ya él resolvió, de
casi
hecho,
impagable.
Cristo.
Así es, una multa que para nosotros es impagable, pero Cristo la pagó por nosotros.
Gloria a Dios.
Y es que nosotros, cuando aceptamos que el Señor nos perdona y nos arrepentimos de todo corazón de eso que hicimos mal, Él borra esa multa, Él la tacha y no vuelve a sacarla a la luz. Así que nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Si estamos arrepentidos, ir delante del Señor en una oración y pedir perdón por este error que hemos cometido. Me hace recordar, si no me equivoco, es Mateo 5. Menciona que si tienes algún conflicto con tu hermano, aunque tengas que ir a llevarle el diezmo a la iglesia, a lo que sea que tengas que hacer, dice, primero ve donde ese hermano y pide perdón. Aclara esas cuentas pendientes y luego ven a casa. Y así nos pide el Señor que si estamos en una contienda con nuestro hermano, si estamos en alguna situación difícil o simplemente le fallamos al Señor, que pidamos perdón, que nos arrepintamos de todo corazón y Él está dispuesto a perdonarnos. Lo único que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte.
Tal vez la decisión que se requiere, porque ya la salida está dicha, está hecha.
Está hecha.
Nosotros nos toca decidir todos los días qué vamos a hacer con ese regalo que Dios nos dio. ¿Lo vamos a abrir? Vamos a ir a Él y decir, gracias Señor por tu regalo, por tu gracia, por tu amor. Es una decisión en la que él no puede intervenir directamente. Tenemos que tomar la responsabilidad de responder. Y ojalá la respuesta sea sí, Señor, gracias.
Así es.
La acepto.
Así es, así es. El Señor ya nos dio una amnistía, como menciona la noticia, uh-huh, en su totalidad, del 100%. Pero nosotros nos toca aceptar esa amnistía y, como mencionaste, ser agradecido.
Amén, amén. Qué bonito.
Hilda, y hablando de ser agradecido, ¿qué te parece si te comparto una alabanza que habla acerca del agradecimiento?
Ay, ¿cómo se llama?
Es interpretada por el dúo Harmony y lleva por título Gracias.
Ay, pues vamos a escucharla para todos ustedes, amigos.
Vamos allá.
Será familia.
En familia. En familia.
Estamos cocinando algo rico, algo delicioso, algo nutri-sabroso. Pueden hacer su orden llamando al 787-528-1308, 787-518-7918. Les informamos nuestro menú para el día de hoy.
Estoy lista para tomar nota y hacer la embocadura.
Así es, ya a mí me dio hambre, Hilda, te lo tengo que confesar.
Ay, Dios mío.
Y es que cuéntame. Es que yo estoy tan contento de poder volver a mencionar estos menús. Y te cuento que para hoy, Ani allí nos tiene preparado algo. Hoy sí que está bien nutritivo. Yo sé que hoy el doctor va a estar contento conmigo. Y es que el arroz hoy es arroz integral con quinoa.
Escuchaste mi estómago. Cuando lo mencionaste, saltó de la alegría.
Para acompañar este arroz integral con quinoa, tenemos alubias.
¡Ay, alubias! ¡Qué rico!
Así es. Tengo que contarte que no recuerdo haber probado las alubias, así que hoy es buen día para comenzar.
¿Se parecen? ¿Conocen las habas?
Sí.
Es, creo que parecida a las habas.
Ok.
Y me parece que son blancas. Si algún amigo sabe y nos puede, ¿verdad?, sacar de la duda, se lo agradecemos.
Así es. Te sigo compartiendo que además de del arroz integral y las alubias, hay rollitos de espinaca.
Ay, eso sí es rico.
Así es. Y si no te gustan los rollitos de espinaca, también tienen lasaña. Además, hoy tienen albóndigas.
Hay que probar eso y las hacen ricas. Una vez las probé, ahora que recuerdo, riquísima.
Además de las albóndigas, y esto yo diría que es buena combinación, tienen espagueti.
Rico, ¿verdad?
Así es. Y toda buena pasta.
Calma, calma.
Toda buena pasta, como los espaguetis y las albóndigas, pueden ir acompañados fácilmente de unos amarillitos.
Ay. No, pues, amigo, no cocine, amiga, no cocine. Venga para acá.
Hay de todo para todos. Además de eso, para acompañar o para plato principal, si es de su preferencia, hay ensalada verde.
Ah, pues, ahí nos ponemos en órbita todos.
Así es, así es. Pero eso no es todo.
¿Hay más?
No, hay más, hay más. Y es que para las personas que les gusta un poquito los postres y eso, como a mí, tenemos cheesecake y muffin de maíz.
¡Ay, qué rico! No, 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 pues dicho y hecho, ya. Voy a llamar a Ani.
Acabando el programa y llamando a Ani.
Ani, espéranos.
Además de eso, todavía le quedan pasteles de masa de soya por docena. Mientras duren. Así Exacto. que una buena oportunidad para, como mencioné ayer, fuera de época, poder comer pasteles, que son un poquito más complejos de conseguir. Para hacer su orden, puede llamar al 787-518-7918. O puede llamar también al 787-528-1308.
Excelente, pues ya sabemos. Hoy tenemos, ¿verdad?, una invitada muy especial, y es especial porque ella habla de una realidad que todos debemos tomar en cuenta. Nos acompaña, ¿verdad?, Neirimar, ¿es que dice? Está pequeñita.
Sí, buenos días, Neirimar Salas.
Neirimar, gracias por estar con nosotros. Cada vez que estás aquí es de mucho beneficio para toda nuestra audiencia. Y hoy tú nos traes un tema muy especial. ¿De qué nos vas a estar hablando?
Bueno, pues primero que nada, mi nombre es Neirimar Sayas. Represento lo que es el Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Uh-huh. Y hoy vamos a estar hablando de lo que es huertos pequeños, grandes beneficios.
Excelente. Excelente. Primera pregunta que quisiera, ¿verdad?, hacerte y que nos entiendas, ¿por qué los huertos pequeños se han vuelto tan importantes en la actualidad, incluso en esos espacios que son pequeños o espacios urbanos?
Mira, pues diariamente vemos en la prensa, ¿verdad?, en los diferentes medios, de cuán susceptible es nuestra seguridad alimentaria. Y nosotros, realizando estos huertos pequeños, aportamos a que esa, ¿verdad?, seguridad alimentaria quizás sea un poco menor. Estamos aportando a no ir al supermercado a comprar ciertos productos, y son productos que nosotros tenemos al alcance de nuestra mano en nuestra casa y que estamos seguros de lo que nosotros le aplicamos, y que son alimentos seguros y que realmente no necesitamos un espacio gigante para producir muchos alimentos. Básicamente lo que necesitamos son las ganas, y empezar, aunque sea con un tiesto, un cajón, en botellas plásticas, una mesa de cultivo. Realmente lo que necesitamos es la voluntad.
Y eso es algo que desconocemos, porque a veces pensamos que tenemos que tener un patio, que si no vivo en una casa no me puedo aprovechar, y saber que podemos usar todo eso que compartes con nosotros para cultivar.
Exacto, yo siempre les digo que sean productos que los consuman en su cocina, que a veces pues quieren sembrar por verlo bonito, pero no lo utilizan y muchas veces se pierden, pero que sean productos que diariamente ustedes utilizan en la cocina, como por ejemplo el recao, pimiento, el tomate. Muchas veces las personas vienen donde nosotros, es que a mí no se me da nada. Yo siempre les recomiendo que, para empezar, las plantas aromáticas. Son plantas que no requieren tanto cuidado como pensamos, y que muchas de ellas las necesitamos diariamente en nuestra cocina.
Excelente.
Qué interesante. Sí. Escuché un poquito de la conversación, estaba atendiendo unos asuntitos por acá, pero me gustaría conocer un poquito de cuáles son los beneficios más grandes de este huerto pequeño, más allá de lo que es la economía.
Pues, como les mencioné al principio, ¿verdad?, la seguridad alimentaria, tener un huerto significa acceso a alimentos frescos, que sean seguros. Ayuda mucho a lo que es el bienestar emocional. Está comprobado que trabajar con plantas diariamente reduce el estrés, mejora el ánimo, un ahorro económico, claro está, porque son cosas que yo no voy a comprar en el supermercado. Oye, los tomates son, yo siempre me pongo de ejemplo los tomates, es de fácil producción, y cuando uno va a comprarlo realmente son caros, así que es una planta que es de fácil producción y que ahí me ahorro unos chavitos. Educación familiar, porque cuando estoy sembrando me voy a preocupar por qué necesito esa planta, voy a buscar información de cómo puedo abonarla, probablemente le estoy enseñando a mis familiares mucho más allá de cómo se trabaja con esta planta, qué cosas necesito para mantenerla, las plagas, las enfermedades, y obviamente un impacto ambiental, porque se reduce lo que es la huella de carbono, se promueve lo que es la biodiversidad y demás. Así que todo eso son algunos de los beneficios.
Y para alguien que nunca ha sembrado nada, ¿cuál sería ese primer paso si entiende que tiene que sembrar, que hay un peligro, ¿verdad? De porque recibimos alimentos desde afuera todo el tiempo, pero yo entiendo que debo sembrar. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer primero?
Cuando vamos a sembrar, no importa, yo siempre digo que no importa el espacio, vivamos donde vivamos, aunque esa es una ventana que yo tenga. Si yo quiero producir plantas aromáticas, se puede hacer si tengo una entrada de luz bastante, ¿verdad?, que entre muy bien por la ventana. Esa es una de las primeras cosas, la entrada de luz. Escoger un lugar que yo tenga una buena entrada de luz, de sol, seleccionar los recipientes adecuados, que esos recipientes no importa el tamaño, pero que tengan huecos para esa salida del agua, un buen sustrato. Si no tenemos la accesibilidad de ir a comprar un sustrato, que es lo que nosotros llamamos tierra o suelo, pues escoger el que tenga mi alcance y empezar con eso. Si tengo la facilidad de prepararlo, pues sería prácticamente en partes iguales. Compro el sustrato, que lo venden a nivel comercial, Puedo comprar la composta, arena de río y eso lo mezclo en partes iguales y ahí puedo crear mi propio sustrato. Que tenga acceso a agua cerca, ¿verdad? Un riego adecuado y observar las plantas. Básicamente con eso se empieza un huerto. Y el abono, que sería posteriormente, pero no, usualmente el abono no se integra rápido que siembro, sino posteriormente en lo que esa planta se adapta, luego de eso sí la abono.
Es bastante sencillo, ¿verdad?
Sí, es bastante sencillo. Yo quería preguntarle, estamos hablando de espacios pequeños. Me hizo pensar rápidamente en lugares como balcones o quizás un patio que es muy reducido. Y mi pregunta sería, ¿cómo yo puedo aprovechar al máximo esos espacios para este huerto pequeño?
Ahora hay diversas ideas. Cuando hay espacios pequeños, se están utilizando lo que son los huertos verticales, que ya venden estructuras básicamente para esto, pero si yo no tengo acceso a estas estructuras, con botellas de plástico de estas de Padrino, que a la misma vez estoy reciclando, hago el huerto básicamente vertical, una encima de la otra, la voy amarrando con el hilito y es como si hiciera una escalera, ¿verdad? Para que lo visualicen, una escalera pero con botella, y ahí voy sembrando, la utilizo de lado, le hago el huequito en la parte de arriba y por debajo le hago los huecos para que salga el agua. Esa es una idea. Hay gente que puede sembrar en latas, pero las latas pues hay que cambiarlas posteriormente. En zapateras, si tienen zapateras viejas que ya las tienen en desuso, también las pueden utilizar de forma vertical. En caja hay diversas ideas, ¿verdad? Que de acuerdo al espacio uno los puede adaptar.
Lo que es no saber, ¿verdad? Hablando con ella, uno no se imagina que puede hacerlo de tantas maneras. Fascinante.
Sí, ahí, ¿verdad? Yo siempre digo que es la voluntad, las ganas de hacerlo. Sí. Y uno empieza poco a poco y pues adaptándose al lugar, claro, está de donde uno lo quiera hacer.
Excelente, excelente. ¿Hay alguna técnica que recomiendes para aprovechar al máximo ese espacio o ese lugar donde yo decido plantar por primera vez? ¿Algo que no deba hacer o errores comunes, digamos?
Errores comunes es producir lo que no utilizo. Por producirlo porque se ve lindo o porque, pues porque sí, sino como dije al principio, cosas que yo vaya a utilizar en mi cocina. Otro error común es a veces sobreatender las plantas, querer echarle agua.
Demasiado.
Mucha gente me pregunta, ¿cómo yo sé cuánta agua necesita? Pues esto es bien fácil, le va a introducir el dedito, si ese dedito le introduce el dedito a lo que es la tierra, el sustrato. Si el dedo me sale sucio, pues no necesita agua. Si sale limpio, pues entonces necesita agua. Porque no hay una regla básica para decirte riega un día sí, un día no, porque esto va a depender de las condiciones donde la persona viva, porque yo no sé si llovió, si llueve todos los días, si llueve un día sí, un día no, si es alta humedad. Así que ¿verdad? Un truquito es ese, introducir el dedito en la tierra, si me sale sucio, no necesita agua, y si sale limpio, pues entonces le podemos aplicar agüita.
¡Qué terrible, Neymar! A mí se me han muerto tantas plantas. Por no saber, por no pero conocer. Mira qué sencillo, podemos saber si necesita o no agua.
Así es.
Y otra vez que no tenga, obviamente, la salida del agua, que pues lo siembran en envases que no tengan esos huequitos, entonces el agua no tiene por dónde salir, entonces empieza la pudrición en las raíces y pues se mueren las plantas.
Qué interesante. Hablando del agua y de todo esto, me entró la curiosidad de cómo puede influir, por ejemplo, en nuestro caso que tenemos un clima tropical, en el manejo de ese huerto pequeño.
¿Cómo puede influir?
Sí.
Ok, pues realmente nosotros tenemos las condiciones de producir básicamente ¿verdad? De muchas cosas, menos lo que se da el lugar es frío. La única limitación de nuestro clima son las plagas, que tenemos pues el clima ideal para la proliferación de plagas y enfermedades por los cambios drásticos en temperatura, pero siempre las plagas, como quien dice, van a llegar. yo siempre me debo asegurar de que esas plagas no se salgan del umbral, ¿verdad? Que no sea, que no empiecen a hacer daño a mi cultivo. Y para eso se recomienda lo que es el monitoreo en plagas. Salir específicamente por la tarde a monitorear mis plantas debajo de la hojita, lo que se llama el envés de la hoja. Uh-huh. Ahí muchas veces voy a encontrar las plagas que me están atacando mis cultivos. Voy por ahí, por la tarde, específicamente verifico esas hojas en la parte de abajo, si tengo plagas, uh-huh. si no tengo plagas, y por ahí comienza lo que es la educación en estas plantas. ¿Qué plagas me están atacando? Empiezo a buscar qué es esto otro, identificar específicamente si es un insecto, uh-huh. si es hongo, si es un ácaro, para entonces saber cómo yo voy a atacar esa plaga.
Se me ocurre preguntar, pronto va a comenzar la temporada de huracanes. ¿Qué recomendaciones uh-huh. tenemos que tener en esa temporada para proteger mi huerto casero?
Pues cuando yo siembro a nivel de huerto, uno de los beneficios es que muchas veces, como estoy sembrando en recipiente, pues puedo guardar todos estos envases en un lugar seguro. Me refiero a envases a los tiestos y demás. Si lo sembré directamente en la tierra, pues cuando yo esté haciendo mi siembra, hacer una planificación para que esa cosecha no coincida con lo que es la época de huracanes. Y si tengo algún cultivo que fuera a coincidir, por ejemplo, puedo utilizar el suelo como almacén, por así decirlo, que son sembrando raíces y tubérculos, como por ejemplo la batata. Si me coincide con la época de huracanes, pues todo arriba probablemente sufra daño, pero lo que esté en el suelo pues no va a sufrir daño. Así que la batata es un alimento que tiene sus altos beneficios, y como está debajo del suelo guardadito, si viene un huracán, no va a sufrir tanto daño. Probablemente la hoja y demás se dañe, pero ella va a seguir ahí, y luego que pase el huracán, si ya está lista para cosechar, pues voy a tener un alimento accesible en mi patio y que no sufrió daño.
Excelente, de verdad. Sí, porque hay formas de proteger eso. Ya iniciamos, ¿verdad? Saber que podemos también protegerlo y a la vez ayudamos al ambiente también.
Uh-huh. Así es. Mientras ella hablaba, me entró la curiosidad. Yo no soy muy diestro con las plantas. ¿Hay alguna manera que uno pueda conocer si lo que estoy sembrando pueda coincidir con esta época?
Nosotros, ¿verdad?, como Servicio de Extensión Agrícola, tenemos diferentes publicaciones que hablan de los diferentes cultivos. Y básicamente desde cuánto se tarda desde la siembra hasta la cosecha. Y si fueran semillas que se compran a nivel comercial, en la parte de atrás de esa semilla está toda esa información, desde el día que la siembro, en cuántos días me va a germinar, en cuántos días está la cosecha, y por eso es recomendado que cuando yo siembre, apunte un calendario y calcule si todo salió bien, si yo cuido esa planta y demás, ya se supone que para esta fecha yo esté cosechando. Si pues sufrieron en el camino, hubo mucha lluvia o hubo algún retraso en el cultivo, pues quizás ir manejando esos días, sumándole algunos 10, otros 7, pero básicamente las instrucciones están de cuando compro semillas detrás del sobrecito de la semilla, y de hecho muchas veces en los sobrecitos viene un sticker también que dice 98%, y mucha gente me pregunta de qué es este 98%, es que esas semillas te garantizan que de ellas un 98% te va a germinar. Toda esa información está detrás del sobrecito. Te dice cuántas horas necesita de sol, cuánto de agua, cuáles son las distancias, en cuánto tiempo va a germinar y cuándo es la cosecha. Así que haciendo un plan podemos tener toda esa información.
Oh, qué importante.
Excelente. ¿Puedes repetir dónde podemos obtener más información o si tú estás disponible para dar talleres, tal vez aclarar dudas, o la empresa para la que trabajas también?
Sí, nosotros somos, ¿verdad? Repito nuevamente, el Servicio de Extensión Agrícola, pertenecemos a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Estamos ubicados alrededor de la isla, impactamos todos los municipios. No tenemos oficinas en todos los municipios, pero sí los atendemos todos mediante las oficinas, unidades extendidas. Nosotros somos la unidad extendida Calle Ay Bonito y nuestro número es 787-765-8000, extensión 3521. Estamos en las redes sociales como Servicio de Extensión Agrícola. Ahí están las diferentes oficinas con sus respectivos nombres. Y si tienen alguna información, ¿verdad?, que les pueda ayudar, alguna pregunta y demás, también me pueden contactar a mi email, que es nerimar.sayas@upr.edu.
Perfecto, Nerimar, muchas gracias por sacar tiempo y compartir tan valiosa información con nosotros. Agradecidos y que tengas un hermoso día.
Igual.
Qué importante es, ¿verdad?, saber todas esas... toda esa información, ese conocimiento de las personas que saben de primera mano cómo se manejan las plantas, porque eso es casi un arte, pero a la vez es sencillo, que podemos aprender y podemos practicar.
A mí me llamó mucho la atención eso último que mencionó. Muchas veces descartamos rápidamente el sobrecito sin saber que ahí tenemos toda la información necesaria para tener éxito en esa siembra que tenemos.
Sí, quizás está muy pequeñito, pues vamos a buscar, no sé, tal vez una lupa o algo para agrandar esa letra y tener esa información.
Así es.
Siempre hay forma, ¿ves?
Siempre hay formas y es buen momento de comenzar a hacer esto en nuestros hogares. Es una manera no tan solo de economizar dinero, sino también de procurar una mejor salud para la persona que los siembra, pero también para las personas que se benefician de esos cosechos. Y es una experiencia bonita poder ver cómo algo que era tan diminuto puede producir alimento.
Exactamente. ¿Y tú sabes en qué pensé? Tan pronto ella estaba compartiendo eso, en Juan 15. Juan 15 nos presenta esa siembra. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos.
Así es.
Y volvemos a recordar el asunto de la permanencia en Cristo. Y yo creo que Dios no es casualidad que Dios nos esté dando este mensaje en este tiempo. Si hay un tiempo en el que tú y yo tenemos que confiar en Dios, es este.
Así es, así es. Mientras hablabas, a mí me hizo pensar también lo que nos dice Santiago, si no me equivoco, déjame ver, por Santiago capítulo 5, y lo dice precisamente en el versículo 7, ahora que recuerdo, y es que dice, tened paciencia, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Y es que eso de uno tener un huerto casero nos ayuda a aprender un poquito de lo que es saber esperar. De igual manera, el Señor nos está diciendo, permanece en mí, espera. Quizás ahora no estás viendo la solución a tu situación, pero más adelante vas a conocer el porqué de todo.
Dios está disponible para explicarnos.
Así es.
Ay, alabamos y glorificamos el nombre de Dios en este día. Es el día que Él ha hecho para contactarse con nosotros, hablarnos y colocar mensajes importantes.
Amén, amén. Hilda.
No me vengas a decir que ya es hora.
Ya casi es hora, Hilda.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Me doy. Está bien.
Es muy importante nosotros poder recordar que como el Señor fue paciente con nosotros, de igual manera nosotros queremos la respuesta rápido, pero el Señor sabe los momentos perfectos para todos. Él sabe los momentos y las horas, así que permanezca en el Señor, sea paciente como el sembrador, y yo sé que tarde o temprano va a conocer cuál es el propósito de Dios para su vida.
Amén, amén, qué bonito. Así que, qué mejor manera de terminar el programa de hoy, ¿verdad? Le recordamos a nuestros amigos que no se tienen que desconectar, permanezca con Radio Sol, porque a continuación pueden disfrutar del programa
Buscando su Presencia
por el pastor Ricardo Durán. Así que no se desconecte y los esperamos mañana con el favor de Dios.
Chaito.
Chaito.